Y como cada lunes, en el tramo final de Hoy por Hoy Aranda y con esta sintonía, identificamos la información agraria y ganadera. Y durante los próximos minutos, como hacemos cada mes de enero, para citarnos con las cabañuelas. Una ciencia no escrita, más bien, hablando en propiedad, una tradición de los pastores que ni siquiera sabemos datar en el tiempo, pero que ha ido pasando de generación en generación y que nos permite tener una predicción meteorológica de lo que va a pasar en nuestro territorio durante todo un año. Así que nos citamos con el ingeniero técnico agrónomo Carlos Guzmán. Carlos, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Recordemos a los oyentes de la cadena SER, a los oyentes de Radio Aranda, Carlos, ¿en qué consiste esta tradición ancestral de las cabañuelas?
Pues, como el mismo nombre indica ya, cabañuelas es el despectivo de lo que es la palabra cabañas, que era donde vivían antiguamente en unos chozos los pastores, y que yo creo que en la Edad Media fue cuando se empiezan a tener noticias de las cabañuelas, que fueron los primeros que empiezan a realizar este método, pues porque tienen la necesidad de llevar el ganado de una meseta a la otra.
No es una ciencia, al menos escrita, pero tiene fiabilidad o ha tenido cierta fiabilidad. Ahora que ya podemos contrastar la predicción de las cabañuelas respecto a la predicción, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología, que, ojo, hay una diferencia, Carlos. La Agencia Estatal de Meteorología nos lo dice a una semana, no más.
Sí, además, ¿eh? Eso está clarísimo. Y entonces, la gente se extraña de que hay sucesos que, como la meteorología, que efectivamente, como mucha predicción, puede tener de 7 a 10 días a 15 días y suele fallar bastante, porque tengamos la gota fría que suele ocurrir en Levante, no se puede predecir porque surge rápidamente, nevadas que no se pueden predecir y producen lo que siempre ha pasado todos los años, colapsos y tal. Y entonces, pues este método pues no tiene base científica, pero claro, es un método iterativo, repetitivo, que se ha ido acumulando los datos que se tienen, porque claro, todo lo que no tiene base científica no quiere decir que no ocurra.
¿Cómo se desarrollan? Ya nos hemos situado en el contexto de qué son las cabañuelas, de su más o menos fiabilidad. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuándo se hace ese estudio de observación, Carlos?
Bueno, pues hay varios tipos de cabañuelas. El más sencillo es el que yo me imagino que utilizaban los pastores y la gente del campo, que es que se toman los 12 primeros días del mes de agosto. Entonces, el 1 es enero, el 2 febrero, el 3 marzo, hasta llegar al 12, que es diciembre.
¿Por qué agosto? Pues, la gente dirá, ¿por qué agosto y no enero o abril?
Eso no tiene explicación ninguna. Eso se hizo en ese plazo del cabo, alguno que observó lo que pasaba y tal, y entonces la gente puede pensar, es que los 12 primeros días de agosto hace calor y es mentira, no es cierto. Los 12 primeros días son totalmente diferentes, porque además esos datos que tú vas a obtener de cada día, ahora tienes un aparato que nos va a ayudar un montón, que es el barómetro. Ellos no lo tenían. Entonces tú en el barómetro vas tomando las presiones que hay a lo largo del día y vas viendo si se acerca borrasca, si se acerca tormenta y cual, y eso te va a servir para luego predecir que aunque no haya llovido ese día, pero ha habido diferencias de presión, y eso quiere decir que ese mes puede tener más o menos agua.
Claro.
O ausencia de agua, claro.
Claro. La metodología más sencilla, la más básica, la más utilizada, esta de observar los 12 primeros días del mes de agosto. El primero sería enero y el día 12 sería diciembre. ¿Qué otros métodos hay más complejos?
Las cabañuelas con sus retornas. Eso quiere decir que luego coge los 12 últimos días del mes de agosto, que yo no los practico porque ya me empieza un poco ya a sonar a todavía más raro que la gente pueda pensar de las cabañuelas. Coge los últimos días de agosto y entonces haces a la inversa. El último día de agosto
es enero.
Es enero. El día anterior es febrero. Y vas así llegando otra vez hasta diciembre. Y entonces se hace una media. Pero hay gente que las practica.
Una media de los 12, de los 12 primeros días y de los 12 últimos.
Y los 12 últimos, efectivamente. Entonces, claro, tú empiezas ya a pensar que eso pues parece que ya entró la ingeniería a dislocar las cabañas.
Sí, uno no sabía si es demasiado precisar o ya si rizar excesivamente el rizo.
Sí, aquello ya se riza el rizo, efectivamente.
Bueno. ¿Y hay algún método más, Carlos?
Sí, y luego coges los tres, los que te quedan en el centro. Ajá. Esos son cuatrimestres que tú haces también para ver y compruebas con los cuatrimestres a ver qué ha hecho.
Bueno, eso entonces, ya es afinar mucho.
Es afinar todavía más.
En líneas generales, 2021, ¿va a ser más o menos lluvioso o va a ser un año, digamos, bueno para la agricultura?
Pues parece ser que no es que vaya a ser más lluvioso, porque fíjate, hay una cosa curiosa. Los años bisiestos suelen dar más pluviometría que los años normales. Uh-huh. Y entonces no ha estado mal de agua el célebre 2020, y este nos viene, pues para la agricultura, bastante bien.
¿Caluroso? ¿Va a ser un 2021 caluroso?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Ha sido, mira, un invierno duro, va a ser un invierno duro, y caluroso sí, porque en junio ya empieza a finales de junio, calores importantes, pero es que julio y agosto tienen muchos días con calores caniculares, y tormentas secas, y efectivamente, y sobre todo del 15 de julio al 15 de agosto.
Hoy nos detenemos en el mes de enero. ¿Cómo va a ser, Carlos?
Pues mira, en enero es un mes con temperaturas normales para lo que es este mes, con fuertes heladas nocturnas, más fuertes a primeros, una ausencia de lluvias o muy ligeras, desde mediados a finales, y pocos vientos.
Carlos Guzmán, amigo, ingeniero técnico agrícola, que nos ha ayudado a aproximarnos a esta tradición de las cabañuelas. Gracias y buenos días.
Y además convenía que la gente la realizara para que viera el índice de fiabilidad.
Pues tenemos tarea y tenemos deberes para los 12 primeros días de agosto. Espero acordarme de que nos recordemos todos de poder hacer estas cabañuelas. Efectivamente. Carlos, amigo, ha sido un placer. Buenos días.
Un abrazo muy fuerte. Cuidaros.
Y vamos a seguir explorando las consecuencias que ha tenido el temporal de nieve para la agricultura y para la ganadería. Para la agricultura, en líneas generales, han sido unas consecuencias francamente buenas. Don Aciano Odujo, presidente de Asaja en Castilla y León.
Sin duda alguna, la nieve ha venido bien para espojar los campos y además para llenar nuestros pantanos, tener humedad en el terreno y así tener garantizada una campaña de riego en los meses de verano para nuestros cultivos. También es cierto que nuestros pastos pues cogen humedad y tendrán buena primavera para que el ganado se alimente de manera natural.
Para el ganado se esperaban más daños y finalmente no ha sido tan perjudicial este temporal de nieve como se preveía, pero sí algunos cultivos se han visto dañados. Jesús María Palacín, de la UCCL.
Quizás las pérdidas más cuantificables hayan sido la zanahoria. La zanahoria en la zona de Segovia, que aproximadamente entre un 10 y un 15% de la zanahoria pues quedaba sin recolectar. Y esa, pues, con tanta humedad y con esas temperaturas tan bajas, pues muy posiblemente se haya helado y sea pues inservible una gran parte de ellas, evidentemente, pues sean inservibles. Y luego la recogida de leche, que nos temíamos que muchos camiones no podrían pasar a recoger leche, bueno, se han retrasado un día y han habido más retrasos, pero al final, trancas y barrancas se ha podido recoger. Luego, claro, los cultivos en Castilla y León, quizás las cebadas que se han sembrado más tardías, que aún no han nacido, que están a punto de nacer, pues eso dentro de 15 días veremos, a ver si acaban de nacer o habrá que volver a sembrarlas.
Y cerramos hablando del Brexit, que puede ser un nicho de oportunidades para el sector de la agricultura. Irache García, eurodiputada del Partido Socialista, así lo entiende.
No hay ningún arancel en los productos europeos que se van a comerciar en Reino Unido. Esa es una primera muy buena noticia. Y a partir de ahí, nuestros sectores tienen que ser competitivos. Yo creo que el sector agroalimentario en Castilla y León es competitivo, es de calidad y tiene que también suponer un campo de oportunidades, ¿no? Hablamos del sector vitivinícola, por ejemplo, pero no solo el sector vitivinícola, sino también muchos otros del ámbito de la agricultura, de la ganadería, el sector cárnico, que tienen que ser campos de oportunidad para poder seguir comerciando con quien ahora ha decidido dejar de ser parte de la Unión Europea, pero tiene que seguir siendo un socio comercial prioritario para nosotros.
Pues con las cabañuelas como eje central de nuestro espacio Orcecoga en la SER y con estas últimas noticias ponemos el punto final a la información agraria y ganadera.